Muy buenos días, por aquí estamos. Interesante las elecciones gallegas.
Bueno, pues yo creo que lo primero que deberíamos de comentar es que el PP ya pasó su obstáculo y ahora le toca a otro justificar lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es muy, muy llamativo los resultados. Yo destacaría dos cosas como, digamos, como resumen muy genérico de lo sucedido ayer. Por un lado, la falta de líderes carismáticos. Realmente el Partido Popular ha perdido dos diputados y no ha presentado ni un candidato estrella, ni un proyecto real, sino simplemente un legado. Y bueno, ese legado se ve que sigue manteniendo su vigencia y por eso sus resultados. Que creo que en la situación en la que está ahora mismo la política española, hay que decir que es un resultado muy, muy, muy brillante, ¿no? Aunque haya perdido dos diputados.
Y después, ha ganado que, bueno, votos, ¿eh? Ha ganado votos, más votos.
Ha ganado votos.
Ha aumentado la participación, pero...
Sí, 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 correcto. Y la segunda cosa es pues la más llamativa, ¿no? La gente está cansada de la inestabilidad y la gente busca más estabilidad, ¿no? El Partido Popular en Galicia es, bueno, pues sinónimo de estabilidad, lo ha demostrado y así han sido los resultados. El BNG, dentro de subidas y vueltas que suelen hacer en las últimas décadas, pues evidentemente hay una parte de electorado de ideas progresistas que en el Partido Socialista, como ya hemos venido diciendo durante muchas semanas atrás, se sienten huérfanos con este Partido Socialista y bueno, en Galicia en concreto, pues tienen esa opción y se han volcado en ella, ¿no? Los resultados magníficos del Bloque Nacionalista Galego. Aunque, bueno, hay que ver realmente si esto va a durar o no, porque el bloque nos tiene acostumbrados a elecciones bastante brillantes y 4 o 8 años después prácticamente desaparecer, ¿no? Y el Partido Socialista, que evidentemente, bueno, le va a hacer mucho daño las políticas de Pedro Sánchez a nivel nacional en cada uno de los territorios, y Galicia no ha sido más que el primero, ¿no? Seguramente los resultados de Galicia los estarán analizando sobre todo en zonas como Extremadura, como en Castilla-León, como en Castilla-La Mancha, y bueno, probablemente empiece, creo que debería estos resultados de dar una opción a esos miembros del Partido Socialista que creen en una izquierda moderada, estable, constitucionalista, con espíritu de gobierno serio, a ir cambiando un poco esta fisonomía que tiene el Partido Socialista actual y que realmente creo es la base por la que en Galicia han tenido estos resultados tan, tan negativos, ¿no?
Si no hubiese revalidado la mayoría absoluta, Feijóo tendría su cabeza colgando de un hilo. La bofetada enorme que le ha dado el electoral gallego a los dos partidos que gobiernan en España, PSOE y Sumar, ¿tú crees que va a tener alguna consecuencia aparte de que ya Marta Lois no será la portavoz de Sumar en el Congreso?
Bueno, la verdad es que es muy significativo que los partidos, digamos, que han surgido como alternativa al bipartidismo, que sería Vox y Sumar, y Podemos y Sumar juntos, pues no han tenido representación en lo que sería el Parlamento gallego. Es muy significativo, son tres fuerzas de ámbito nacional que en Galicia no han tenido ninguna opción, ¿no? Nos tiene que llevar a ver que eso lo que significa, desde mi punto de vista, es el cansancio de la inestabilidad, ¿no? O sea, la población está cansada de estos vaivenes, de estas idas y de venidas, y aunque determinadas opciones políticas pues pueden ser atrayentes en relativamente a un electorado de izquierdas o un poco más a la derecha, resulta que la gente está cansada de que eso suponga un desmembramiento absoluto de los votos y de lo que supone y lo que estamos viendo en esta legislatura que supone, que es una inestabilidad enorme y unos pactos muy antinatura, ¿no? Realmente lo extrapolable de las elecciones gallegas, de estos resultados, es que la gente empieza a demandar estabilidad, ¿no? Y evidentemente Sumar es un resultado, por un lado era evidente que era una situación perjudicial para ellos, no habían tenido el tiempo suficiente como para hacer un proyecto serio, pero también es verdad que siendo la líder de Galicia, bueno, es un proyecto en el que tu líder es de allí y no saca nada, pues prácticamente desautoriza muchísimo a esa opción política, ¿no? Podemos sabemos que está desmembrándose prácticamente en sus puntos finales, y Vox, bueno, más de lo mismo, sabíamos que iba a ser una opción que fuera perdiendo fuelle a partir de determinadas elecciones, y así lo están confirmando, ¿no?
¿Tú crees que Vox está ya iniciando su descenso irremediable, que no va a levantar ya cabeza? ¿O esto es una situación anómala en Galicia, que hay mucho electorado tendente a ya, de hecho, Vox no tenía representación, ¿no? ¿Esto se puede extrapolar, haber perdido la mitad de los votos con respecto al 23 de julio, aunque habían aumentado en torno a 5 o 6 mil votos con respecto a las elecciones autonómicas del 2020?
Hombre, yo creo que Vox está en una disyuntiva de una falta de proyecto, de una desunión interna muy evidente, que llama mucho la atención, y después que esta es la única opción que tiene el Partido Popular de gobernar comunidades autónomas y el Estado, es como lo que ha sucedido en Galicia, es decir, con una mayoría absoluta. Es decir, si el Partido Popular encontrara líderes carismáticos que tuvieran el fuelle suficiente como para, digamos, capitalizar esa opción de a la derecha, al centro-derecha de este país, Vox desaparecería, sin duda. La duda que se puede tener es si el Partido Popular puede encontrar esos líderes en cada comunidad autónoma, y bueno, yo, que tú sabes que en alguna ocasión ya lo he comentado, creo que el señor Feijóo no es precisamente el personaje que puede empujar a todas esas personas de centro derecha y un poquito más a la derecha de el actual Partido Popular. Pues creo que si tuviera buenos líderes, probablemente Vox empezaría el declive que ya tuvo en su momento, por desgracia, Ciudadanos, que ha tenido evidente ya Podemos, y que bueno, ya se asoma incluso recién llegado a Sumar, ¿no? Vox tiene una situación muy compleja en las próximas elecciones, y evidentemente dependerá de la fuerza y de la estrategia del Partido Popular la supervivencia o no en más o menos tiempo de Vox.
Las elecciones europeas será el punto de inflexión, yo creo. Si Vox no se sube al carro de la tendencia europea del incremento de la ultraderecha, y aquí en España el PP de Feijóo sigue en la línea que parece, que a pesar de su torpeza en la última semana de campaña y esa incertidumbre que generó, creo más que a nivel nacional que a nivel Galicia, pero bueno, con aquellas declaraciones que si se reunió, si no se reunió, si contemplaron 24 horas la amnistía, si no, que si no sé qué, los indultos, que si, tú sabes toda la que se montó en la última semana de campaña. Si en las próximas elecciones europeas el PP de Feijóo consigue unos resultados similares a los que ha tenido en Galicia, Vox está liquidado, ¿no?
Bueno, no tendría sentido. Realmente un partido como Vox, que si nos extrapolamos a una serie de años anteriores en los que el Partido Popular asumía con sus reglas, con sus siglas, todo ese espectro de centro-derecha y un poquito más a la derecha del centro-derecha, pues realmente Vox no tendría ningún sentido ni ninguna capacidad de aglutinar votos, ¿no? Pero creo que realmente lo relevante y la supervivencia de Vox depende única y exclusivamente, desde mi punto de vista, no ya tanto de los propios líderes y militantes de Vox, sino de la capacidad que tenga el Partido Popular de ir asumiendo ese voto que fue perdiendo con sucesivos líderes, y que si lo va recuperando realmente ocupará toda la parte de la derecha y una parte del centro, y ahí será cuando empiece el Partido Popular a tener opciones serias de gobernar España, ¿no? Va a depender fundamentalmente de qué líderes estén gobernando dentro del Partido Popular, y de esa estrategia, que tiene que ser mucho más arriesgada, mucho más abierta a otro tipo de tendencias que ese centro-derecha, para que Vox no tenga espacio político, ¿no?
Bueno, pues Podemos parece ya que un portazo, ¿no? Es decir, ya después de los resultados de Podemos en Galicia, no creo que le quede mucha esperanza de que vaya. Le quedan las europeas, ¿no? Pero si no saca eurodiputado, opción política liquidada. Pero ¿tú crees que los resultados, que son realmente malos, tanto de Sumar, que no llega al 1,5%, no llega al 2%, y el PSOE, que tiene los peores resultados en la historia del PSOE, pasando de 14 a 9, es decir, ya 14 eran los peores, ahora hay 9. ¿Tú crees que esos dos mazazos que han recibido los dos partidos que forman el gobierno de coalición de España va a tener repercusión en las estructuras orgánicas del PSOE? Aquí todo vale con tal de que Sánchez y Yolanda Díaz sigan siendo el equipo de gobierno.
Hombre, es muy pronto para que estos resultados provoquen un tsunami en las estructuras de ambos partidos, ¿no?
¿Pero tú crees que se lo van a plantear, Antonio, o les da igual? Es que tengo la sensación de que les va a dar igual.
Desde la propia estructura no van a cambiar nada. O sea, tú no te puedes plantear con la trayectoria del señor Sánchez que unas elecciones como las que ha pasado en Galicia con esos resultados tan desastrosos le vayan a hacer cambiar su idea, ¿no? Que es mantenerse gobernando a toda costa, ¿no? No van a cambiar, no va a cambiar. Porque sobre todo el desgaste del Partido Socialista en Galicia, entre otras cosas, y fundamentalmente, digamos que habría que culpabilizárselo directamente a las políticas a nivel nacional de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el asumir que esto puede tener una serie de repercusiones y que habría que hacer algo, supondría directamente el saberse que tendría que ponerse a un lado, ¿no? Y no lo va a hacer. En cuestión de Sumar, yo creo que a bote pronto tampoco va a ser influyente en las estructuras, porque son conscientes de que había muy poco tiempo y la justificación es muy sencilla, ¿no? No se ha tenido tiempo para habilitar un proyecto que pudiera gustar en Galicia, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí es el primer punto en el que se observa el absoluto desgaste de los dos partidos que gobiernan España. Por lo tanto, habrá que esperar, como muy bien dices tú, a las europeas, y veremos si estos resultados de Galicia, unido a lo que pueda surgir en esas elecciones europeas, sí pueden ser un aldabonazo para esas personas de izquierda que entiendan la forma de gobernar de la izquierda de una forma diferente a la que se está haciendo con estos líderes que tienen actualmente ambos partidos, ¿no? Creo sinceramente que dos elecciones unidas de desastre al Partido Socialista, sobre todo algunos miembros muy históricos y muy válidos y que tienen mucho peso dentro de las estructuras territoriales, puede hacer que vaya variando un poco la estructura nacional de, sobre todo, el Partido Socialista. Creo que Sumar le acabará por pasar como a Podemos y, bueno, podrá subir un poco más en determinados sitios. En Madrid son fuertes, pero es cuestión de tiempo que Sumar también desaparezca como va el camino de ello Podemos, ¿no? Pero el Partido Socialista sí necesitaría, y creo sinceramente que necesitaría, un descalabro parecido a lo que ha resultado en las elecciones gallegas, en las próximas elecciones, para que alguien desde dentro se plantee que algo tiene que cambiar, ¿no?
Bueno, pues yo quería saber tu opinión, porque a mí esta mañana, cuando veía el diario esta semana en el Congreso de los Diputados, aparte del PSOE, que quiere pedir más plazo para ver si consigue ponerle las aguas en calma a Junts y que acepten que no se modifica el texto, esta semana hay una visita al Congreso de los Diputados con motivo de que ya va a hacer 6-7 meses que se aprobó por unanimidad una ley para apoyar a los enfermos de ELA para atender su dependencia, que no se ha transformado en una realidad, a pesar de que fue por unanimidad, ¿no? Ya esta mañana lo he dicho, que es postureo máximo de todos los partidos políticos, porque nadie coge esa bandera, sino que tienen que ser los propios enfermos de ELA los que van al Congreso. Esta semana van a tener 4 horas, creo que el martes, para explicarle una vez más a los diputados que este tema necesita ayuda. ¿A ti no te da un poquito de vergüenza como español que los medios de comunicación esto no sea noticia, y sí que el PSOE pida 15 días para la ley de amnistía? ¿Esa es la prioridad de este país?
Bueno, estamos en una situación en que los medios de comunicación están muy sesgados por los partidos políticos, y evidentemente el problema de los enfermos de ELA es muy grave, es muy generalizado. Hay muchos enfermos de ELA y además los damnificados, que son sus familiares, y creo que es un problema realmente para atajar entre todos, ¿no? Pero evidentemente, y como muy bien has comentado tú, se llegan a acuerdos que no se plasman en nada, y un enfermo y un familiar de un enfermo de ELA no puede esperar 8 años a que cristalice algo que ya se ha acordado, ¿no? Y falta esa sensibilidad, ¿no?, en los partidos políticos, porque estamos muy a la noticia que más sobresale y que más llama la atención, que probablemente sea la más frívola, y no a lo realmente importante. No es que me da vergüenza, es que no me avergüenza que no sea noticia, sino que nos estemos acostumbrando a eso, ¿no? Y que realmente todo el mundo sabemos que hay problemas que no son políticos, sino que son de gestión, y que con la politización al máximo del día a día de España en todos los medios y en todas las etapas y en todas las fases, estamos dejando de gestionar cosas que del día a día nos afectan a la población civil, y por lo tanto o nos movemos y lo exigimos, como están haciendo de una forma heroica los enfermos y los familiares de los enfermos de ELA, o realmente vamos a seguir preocupándonos y corriendo unas cortinas de humo de temas que, no dejando de ser de cierta relevancia, porque nos afecta a devenir como estructura del país en el futuro, pero evidentemente si no gestionamos el día a día, la población se va a sentir tremendamente frustrada con la política. Y eso, por ejemplo, está pasando desde hace ya unos años en Cataluña, en que todo es política y en que la gestión de lo que le importa a la ciudadanía prácticamente ni se hace nada. Pero no hay una contrapartida de enfados, de protestas contra esa forma de politizar toda la vida y de no dar importancia a esa gestión del día a día, que es lo que más nos importa, ¿no? Creo que a nivel español nos está empezando a pasar lo mismo que llevan sufriendo los propios catalanes durante unos años.
Bueno, pues aquellos que no lo tengan claro, hay un artículo en The Objective donde se aclara perfectamente qué está pasando con los enfermos de ELA, y el titular, la noticia no es de ayer, es de hace ya tiempo. Pacientes con ELA se querellan contra Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por bloquear su ley. Los afectados piden al alto tribunal que cite a declarar como investigado al líder del PSOE, que ha paralizado mediante 49 prórrogas la tramitación de la ley ELA aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que tenemos en este país, esto es lo que es realmente importante, pero este es el que no va a dejar a nadie atrás.
Sí.
49. Sí, sí, sí. Ahora sí, lo que le importa es que en 15 días esté aprobada la ley de amnistía. Esto dice mucho de la clase política española, porque esto tendría que haber aquí una pancarta puesta en todos los bancos de algún partido político diciendo que esto es intolerable.
Más te diría, no de algún partido político, de todos los partidos políticos que no sean el propio partido del gobierno, porque creo que cualquier partido debería de coger esta bandera, primero porque es una necesidad social. Y segundo, porque es que el dejarlos abandonados ya no es una cuestión de Pedro Sánchez, sino del resto de los partidos políticos, que no exigen con contundencia que se pueda llevar a efecto eso que se ha acordado entre todos, ¿no? Está claro que Pedro Sánchez, en este caso, es el malo muy malo, eso lo creo que entre todos lo tenemos muy claro, pero también hay muchos comparsas que permiten eso, y por lo tanto creo que aquí todos los políticos ahora mismo, todos los políticos deberían de avergonzarse de que esa situación de estos enfermos de ELA se mantenga como antes, y que no se tomen medidas ni se manifiesten la contrariedad y el enfado contra esas políticas que no permiten que se lleve a cabo una necesidad tan importante como es ese acuerdo en relación a los enfermos de ELA.